Bienvenidos a Enfoque a la Familia, le habla Esteban Porras. Recibimos constantemente en nuestra organización muchos correos electrónicos. Nos preguntan qué hacer con sus hijos, cómo mejorar su matrimonio, mejorar sus relaciones o inclusive cómo profundizar su fe en Dios. Y por esta razón invitamos a un equipo de especialistas y consejeros que para nosotros siempre traen una respuesta confiable y oportuna. Por supuesto, antes de presentar a nuestra invitada, quiero presentar a Sixto Porras, nuestro director para Enfoque de la Familia de Iberoamérica. Sixto, ¿cómo estás?
Muy bien, Esteban. Qué bueno que podemos estar atendiendo las preguntas de quienes nos escriben.
Y bueno, nos acompaña una gran invitada. Ella ha estado con nosotros en programas anteriores. Usted tal vez se familiarice con esta voz. Ella es Claudia Cullón, máster en salud mental, psicóloga clínica y participa en diferentes programas televisivos en Guatemala, en donde da asesoría psicológica. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida.
Gracias, Esteban. Muy feliz de estar aquí en Enfoque a la Familia nuevamente.
Qué lindo. Gracias siempre por acompañarnos. Apreciamos mucho todos los consejos que nos das. En este caso, Luis nos escribe al correo radio@enfoquelafamilia.com y dice: me casé hace 3 años pensando en que la mujer que llegara a mi vida, Dios la había enviado. Por eso decidí casarme con la mujer que conocí en el momento, en realidad sin conocerla. Ella tenía 38 años y yo 46. Ahora tenemos una hija de 2 años y estos años han sido muy difíciles porque el temperamento de ella es muy cambiante y han pasado cosas que no puedo describir. Además, los problemas económicos están creciendo y yo procuro no hablar de eso porque a ella le molesta. Nos sentimos como en un callejón sin salida y sé que Dios nos puede ayudar. Solo espero que la situación no se vuelva más complicada de lo que está. Siento que estamos en un silencio que es como una bomba de tiempo. ¿Qué podemos hacer?
En primer lugar, quiero decirte que tú tienes una gran razón. Dios puede ayudarlos. Están a tiempo. Y te quiero decir algo más. La adaptación en el matrimonio es un periodo más o menos de 2 años y ustedes llevan 3. O sea que en este tercer año, ustedes empezaron a ver la realidad y las expectativas realistas de cómo es cada uno. Además, en el matrimonio nos vamos conociendo todos los días y en cada etapa de la vida porque el ser humano es cambiante. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no te aferres a la idea que no la conocía suficiente. Este puede ser también un momento de conocerse mutuamente. Ahora, hay algo que yo veo, que tú no estás hablando, y esta es uno de los peligros en los que incurren las parejas que, digamos, van a fracasar. Te cuento que hay unos predictores, y uno de estos es el silencio, el aislamiento emocional y verbal, porque entonces no puede haber una solución. Si ustedes en este momento no pueden hablar, yo te sugeriría buscar una ayuda psicoterapéutica o consejería en tu iglesia con un consejero capacitado para que él sea el mediador de todas aquellas expectativas y roles que cada uno tiene que ocupar dentro del matrimonio. Porque hablas también de la parte económica y cuando hablas de la parte económica me da la impresión que pueda no estar bien elaborado el rol que cada uno va a cumplir. Entonces tal vez ella espera una cosa y tú esperas otra. Por otro lado, ustedes se encontraron en una edad de 38 y 46 años, casi en la edad de la etapa mediana de la vida. Están en una crisis también de edad y eso provoca otros desafíos dentro de la relación. Pero además mucha esperanza, valora que ustedes se encontraron en este momento porque ya no están solos. Y entonces pueden caminar y resolver las dificultades juntos. Pero hay una razón más hermosa también, que tienen una nena de 2 años, fruto del amor que ustedes se tienen. Y por eso también vale la pena luchar. Y recuerda, los primeros 2 años de los hijos nos requieren mucho de nuestro tiempo, especialmente a las madres, en sus cuidados primarios, porque dependen 100% de uno. Y esto quita tiempo también a la relación, que no es una excusa, porque también hay que hacer ese tiempo intencional.
Esto que dice Claudia es importante. Claro, ustedes cometieron un error, se casaron muy rápidamente. Entonces, el proceso de conocimiento se está dando en el matrimonio. Esto aumenta la frustración que tienen, pero tu frustración es normal, porque usted idealizó el amor y ahora que están casados viven una doble situación. Se casaron rápido y ahora tienen una niña de 2 años. Y como ha dicho Claudia, eso requiere un sacrificio profundo de parte de los dos. Yo les recomendaría, como lo ha dicho Claudia, ir a un asesor que les oriente. Y te recomiendo ir al sitio cursos.enfoquealafamilia.com y busca la serie Luchando por un mejor matrimonio. Luchando por un mejor matrimonio. Véanlo y esto les dará herramientas para que puedan mejorar su comunicación.
Muy bien, Astrid nos escribe, en la pandemia del 2020 mi esposo murió y no me siento bien, no sé qué voy a hacer cuando lleguen los cumpleaños ni en Navidad. Me duele mucho y me siento demasiado triste en pensar en esos momentos que normalmente pasábamos juntos como esposos.
Es muy triste la pérdida de un ser querido y creo que el mundo, cada uno de diferente manera, hemos enfrentado muertes de seres amados, uh-huh, apreciados, y la muerte del cónyuge es la más íntima, seguramente. Tú estás en un periodo de duelo y este periodo no podemos decirte cuánto tiempo va a ser para ti, pero sí que tiene varias etapas que deben de ser vividas en lugar de evitadas. Las etapas, se las voy a decir rápidamente, son el shock, cuando no se cree, el enojo o la ira, cuando te molestas incluso hasta con Dios porque esto haya sucedido, la negociación, cuando tú empiezas a pensar si yo hubiera cuidado lo más, si yo hubiera sido más cariñosa, si yo lo hubiera atendido más, hasta que llegas a un momento en que aceptas la realidad. Y esto es así en el ser humano para que pueda sobrevivir esta experiencia tan dolorosa. Los estudios de psicología nos dicen que el duelo, fíjate, no necesita incluso ni siquiera de ir a un psicoterapeuta. Lo que sí necesita es que te recrees con gente que te ama, tus padres, tus hijos, tus tíos, amigos cercanos, con quienes puedas hablar una y otra vez del evento, gente en la que tú confías. Necesitas no estar sola. Los días especiales como Navidad y cumpleaños, cuando se ha habido una pérdida, son días que se recrea nuevamente y se siente mucho más fuerte ese dolor porque es un ciclo que se va completando cada vez y eso es natural dentro del duelo. Yo te recomendaría en esos momentos, Navidad, cumpleaños, aniversarios, acogerte de la gente que te ama y en la que tú confías, en la aquella gente que te va a contener y guardar tu dolor y acompañarte y escucharte sin juzgarte. Y sabes una cosa, a veces en la herida más profunda, en la herida más grande, es donde está Dios. Y allí mismo tú puedes orar y pedir un propósito nuevo para continuar viviendo. Tente paciencia a ti misma en el duelo, porque es un periodo que puede durar un tiempo, 1 año, 2 años. Lo que es importante es que si tú pasas, por ejemplo, 2 años y sigues en la cama, si no quieres ver la luz, si no tienes un motivo de vida, es posible que, primero Dios no, hayas llegado a deprimirte y entonces sí buscar ayuda. Otra cosa, si en este periodo tú estás sola y no tienes familiares cercanos, entonces en ese caso sí puedes buscar una ayuda terapéutica. Pero lo que quiero aclarar es que el duelo hay que vivirlo. No se cura yendo al psicólogo. Se cura con la escucha, la comprensión y el tiempo hasta que se llega a la adaptación.
Mantenga vivos los recuerdos, esos recuerdos maravillosos, hermosos, y vuelva a reír. No se sienta mal si en algún momento se pilla usted misma sonriendo. Y que usted diga, qué extraño, debería estar triste y estoy sonriendo. Eso significa que el duelo ha comenzado a pasar y tenemos que seguir a esta siguiente etapa, que es volver a reír. Algo que debe de recordar es que el amor que siente por su esposo que murió nunca va a terminar. Siempre va a estar ahí. Y eso es maravilloso. Quiere decir que usted no tiene que renunciar al amor que le tiene a su esposo porque él murió y tiene que interpretar su tristeza. Su tristeza lo que significa es que usted ama mucho. Por eso llore cuando quiera llorar. Invite a sus amigos, a su familia, a que le acompañen en el proceso y, como ha dicho nuestra especialista, viva las diferentes etapas del duelo. Y un día de estos, usted se levantará y mirará el sol brillar, tendrá ilusión, tendrá alegría y tendrá nuevos planes y proyectos hacia el futuro.
Qué bueno, y antes de continuar con la tercera consulta, queremos animarle a escribirnos sus preguntas al correo radio@enfoquealafamilia.com para que uno de nuestros especialistas o bien nuestro director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica pueda atenderle en este programa. Siempre valoramos el que usted nos escriba y se lo recuerdo, puede escribirnos al correo radio@enfoquealafamilia.com. Israel nos escribe una tercera consulta en este programa que dice: me siento deprimido, fui con un doctor que me recetó pastillas para dormir. Mi problema es que yo no quiero depender de pastillas. Sé que necesito estar mejor, pero al mismo tiempo no quiero estar en una posición en la que mi vida depende de si tengo medicamentos o no. ¿Qué debo hacer? Y quiero pedirles, por favor, oren por mí.
Esta pregunta es muy frecuente. Vamos a empezar por sugerirte, si tú no quieres tomar estas pastillas, por sugerirte otras medicinas naturales, como lo es caminar por lo menos 30 minutos al día, comer sano, incluir proteína, verduras, frutas y granos, tomar suficiente agua para hidratar tu cerebro, hidratar todo tu cuerpo, y en la noche puedes bañarte con agua tibia y también tomar un té con miel antes de irte a dormir. Esta podría ser una opción. La razón que se recetan los fármacos ante la pérdida del sueño es porque durante la noche todas tus células se regeneran. Es como que se pegaran nuevamente para poder funcionar tú bien al día siguiente. Si tú pasas un periodo prolongado con insomnio, por ejemplo, 6 meses, tu salud física va a deteriorar y eso es lo que se está evitando. Entonces, mide bien cuánto tiempo llevas, porque si hay cronicidad, habrá que hacer otro tipo de arreglos, pero puedes principiar con esto. El ejercicio es muy importante. A veces uno no tiene ganas, pero hay que proponérselo como una disciplina, porque esto nos cansa para llegar a la noche ya con sueño. Con respecto a los fármacos para la depresión, empecé por el sueño porque a veces el sueño es un indicador de la depresión. No dormimos porque estamos tristes o porque tenemos muchos pensamientos en nuestra cabeza. Si tú estás sintiéndote triste también, busca ayuda, con quién conversar, cuáles son los motivos que te aquejan en la noche por los cuales no puedes dormir. Y puede ser que quizás no sea depresión, sino que lo que encuentren sea ansiedad. Y también para esto hay técnicas de relajación, formas de visualización, escenarios lindos, hay sonidos relajantes como la de los pájaros, la onomatopeya, que ayuda tanto antes de dormir y puedas así concebir el sueño. Entonces aquí vemos 3 cosas. La falta de sueño, una posible tristeza y algo que yo vi como psicóloga más abajo, que podría ser un periodo de ansiedad que debe de ser solucionado con ayuda terapéutica y consejería, en el sentido que te van a dar una guía de las posibles actividades que hacer para reducir tus niveles de ansiedad.
Me parece sabio el hecho de que quiera no depender de las pastillas, y esto es importante. Usted tiene que poner un tiempo específico donde dice hasta aquí. Claudia, mil gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un honor escucharte y saber que tu sabiduría como profesional puedes compartirla con quienes nos escuchan acá en Enfoque a la Familia.
Sixto y Esteban, muchísimas gracias por la invitación. Me llena de alegría, de gozo poder compartir. Y algo más, yo quiero que sepan que estar en Enfoque a la Familia le da propósito a mi vida. Esa búsqueda constante para beneficiar y acompañar a las familias a ser fuertes le da un propósito a la mía. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias por habernos acompañado a todos los que se conectaron a esta transmisión. Si usted nos sigue en nuestros canales de Spotify o nos está escuchando en su emisora favorita, gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia. Nosotros estamos para apoyarle y para servirle. Un privilegio haberles acompañado. Mi nombre es Esteban Porras, productor de Enfoque a la Familia, y espero poder compartir con ustedes más adelante.
Y yo soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.